Nancy, hoy en la mañana fue gratísimo estar ahí siguiendo la televisión japonesa y encontrarme con un rostro familiar.
Una cara conocida.
¿Dónde has visto esa cara conocida y esa sonrisa tan carismática? Eduardo Ferrada.
Así es.
Amigo de años de tiempo.
Ajá.
¿Cuánto tiempo hoy Eduardo Ferrada por Japón? Eduardo, bienvenido a Super Tokyo Radio. ¿Cómo estás?
Hola, querido Luis. Bueno, las damas primero, Nancy.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, te vimos en la mañana en Nihon Terebi, en el programa Baguette. Oye, siempre tú con esa sonrisa tan vendedora, tan cálida. ¿Cómo fue ese asunto?
Tú sabes que la procesión va por dentro. Lloramos por dentro. Pero ellos llamaron porque tienen un programa de difusión de comida extranjera y vinieron y hicimos un programa entretenido, ¿no?
Ya. Ahora, ese les llamó mucho la atención el concepto ese que tú manejas en la casa de Eduardo, el restaurante de Eduardo Ferrada en Tokio, que haces todo sin menú exactamente. O sea, se cocina con lo que hay.
Mira, lo que pasa es que yo trabajo solo, ¿no?
Ya.
Y nunca sé si va a venir gente o no va a venir gente.
Ya.
Y el menú, por ejemplo, el menú de comida peruana, por ejemplo, o argentina o chileno, es muy amplio.
Ya.
Entonces yo no puedo tener un menú inmenso y que venga alguien y me pida algo que no hay, ¿no?
Entiendo.
Entonces yo tengo unas cosas básicas, siempre tengo productos frescos.
Ya.
Y en cualquier momento puedo hacer un asado con vacuno, cerdo, pollo, chorizos.
Ya.
Tengo una parrilla afuera. Eso lo puedo hacer en cualquier momento. También las empanadas siempre tengo.
Ya.
Ese tipo de cosas básicas las tengo, ¿no? Y lo demás tengo que, o me lo ordenan, me lo piden y ahí yo lo hago.
Ya.
O yo les recomiendo, cuando ellos hacen la reserva, les recomiendo algún plato y en ese caso compro los ingredientes y lo hago, ¿no?
Exacto, ahí entiendo. Bueno, ya lo has ido desarrollando. Creo que en algún instante me imagino que intentaste tener una carta de menú, ¿no? Pero el concepto está muy bueno, ¿no? Genial, ¿no?
Es que la idea es que no quiero ser un restaurante, sino que quiero ser la casa de Eduardo. O sea, que viene la gente aquí como quien va a cualquier casa de vecino, de un amigo en su país.
Ya.
Entonces, ahí a la suerte de la olla.
Ah, claro, he llevado aquí a Eduardo. ¿Qué hay ahí? ¿Tienes ahí? Bueno, sí, lo que hay es esto.
¡Qué rico!
¡Qué bueno!
De hecho, hay amigos que ellos me traen ingredientes y yo preparo cosas con los que
te las ingenias.
Por ejemplo, si alguien va a pescar y viene con un tremendo pescado, o alguien se ganó un buri entero y me lo trae aquí y se lo cocino.
Ya, mira, genial. O sea, ya se está haciendo ceviche también, ¿no es cierto?
Bueno, en Chile hacemos ceviche de pescado, más que de mariscos, ¿no?
Ya.
Lo que hago con mariscos es el mariscal, que son mariscos crudos. Es casi lo mismo que el ceviche, pero se come inmediatamente.
Ya.
No se deja en el limón, por el ceviche hay que dejarlo, ¿no? Para que se cuesta con el jugo de limón.
Ahora, tengo entendido también que no es primera vez también que sales en la televisión japonesa, ha salido varias veces. Oye, ¿y los japoneses cómo hacen? O sea, ¿van así también, llegan de improviso y te preguntan, bueno, te he visto en la televisión y sé que... cocíname lo que hay, eso lo han aprendido.
Al principio les cuesta, ¿no? Pero después los que ya han venido una o dos veces se acostumbran, ya saben, y si tienen algo que quieren comer, o aunque me digan solamente los ingredientes, yo los preparo a la manera chilena. Y
oye,
porque hay gente que quiere comer pescado, entonces, pero me dice cómo, entonces yo se lo hago o al horno o a la parrilla o
genial,
etcétera, no, a la parrilla, etcétera.
Genial. Oye, pero yo me acuerdo, tú has estado
acompañado un buen puré de papa y
también
todo eso, y siempre queda bien.
Está bien. Oye, pero tú, te recordamos, comenzaste en Japón como intérprete, ¿verdad? De español, japonés, inglés también. Y luego te vimos cocinando. ¿Cómo llegaste a la cocina?
Bueno, mira, siendo honesto, porque aquí nunca se dice mentira. El trabajo de traducción es el que más me rinde económicamente.
Ya.
Un día de trabajo de traducción a full es como dos semanas de restaurante a full.
Mira tú, es verdad.
Lo que pasa es que el volumen de traducciones ha bajado mucho.
Mm.
Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Si me empleo en alguna parte y me llega una traducción grande que me va a salvar la vida, no puedo hacerla porque estoy contratado, ¿no?
Claro.
Entonces, mejor me hago un restaurante, el restaurante es mío, y si me entra una traducción grande, me pongo a traducir.
Un bandido.
No, pero si es la verdad, no quiero.
Está bien. Me gusta esa filosofía, está muy buena. Oye,
también seguimos haciendo las cosas del fútbol.
Claro, tú sabes, Nancy, Eduardo Ferrada fue representante en Japón de Chilaver.
¿Ya?
Sí, de Chilaver. Yo llegué a entrevistar a Chilaver, ¿no? Al gran arquero paraguayo. Gracias, Eduardo, recuerdo bien, había bajado del avión Chilaver y ya lo teníamos en el teléfono. Gracias, Eduardo Ferrada.
Caramba.
Ahí pasó una cosa entretenida también, porque yo gestioné la pretemporada de la selección de Paraguay en Japón, gracias a Chilaver también.
Ya.
Y la hicimos en Matsumoto. De ahí volamos a Corea, porque en el sorteo salió que Paraguay jugaba en Corea. Entonces llegó el avión y yo andaba siempre al lado de Chilaver, y Chilaver sale primero y yo al lado de él.
Sí.
Y están todas las autoridades coreanas esperando, ¿no?
¿Ya?
Y le ponen a Chilaver y a mí una corona de flores, los dos. ¿No? Y atrás viene el presidente de la Confederación de Fútbol, vienen los jugadores famosos, vienen los presidentes. Y en el video de YouTube sale Chilaver y yo recibiendo...
Los homenajeados eran ustedes. Esa está buenísima. Esa es buena.
Ay, ay, ay.
Oye, y cuéntame también, como intérprete has tenido anécdotas buenas, pero también grandes jornadas de trabajo, ¿eh? Por ejemplo, la crisis de rehenes de Perú.
Sí, eso fue bien terrible, ¿no? Cuando se tomaron la embajada y tenían, no me acuerdo, ya un montón de rehenes importantes, de diplomáticos, políticos.
Al final quedaron 82,
sí. Cierto, sí.
Sí. Y yo en ese tiempo trabajé de intérprete para Fuji TV. Y tenía que llegar todos los días al canal a las 11 de la noche y estar hasta las 11 de la mañana mirando una pantalla que está enfocada en la residencia.
¿Ya?
Si es que hubiese cualquier movimiento, que alguien salió de la residencia, o los partidos estaban encerrados ahí, ¿no?
Ya.
O cuando iba a hablar el Monseñor Cipriani.
Cierto, Monseñor Cipriani,
los terroristas iban a dar algún mensaje, entonces ahí tenía que yo llamar a los periodistas japoneses ahí al lado mío para explicarles lo que estaba pasando y lo pasaron en las noticias.
O sea, si no había nada una hora, dos horas, tres horas, tú estabas sentado ahí.
Y había que estar despierto, ¿no?
Todo y además despierto.
Era un trabajo muy aburrido, pero también muy muy gratificante económicamente, porque te estaban pagando por cada hora que estás sentado ahí mirando.
¿Cuánta plata sacaste ahí?
Me entró un montón de plata y pagué deudas y los demás que sigan esperando.
Este bandido. Oye, Eduardo, hasta ahora. Paga todo ya. Es genial, eso es como para que se repita otra crisis así, caray.
No, de hecho, bromeamos con los otros intérpretes, decíamos, vamos a, de lo que nos están pagando nosotros, hay que hacer una cuota para mandarlo a los terroristas y que se mantengan por un año ahí. Eso es humor negro, ¿no? Nunca hay algo bueno en tanta violencia y que muera gente y todo eso, ¿no?
Horrible. Entre otras cosas, mi querido Eduardo, de las que también recordamos fue una acción tuya importantísima durante los días que sucedieron al terrible terremoto y tsunami de 2011. Te vimos ir y venir hacia la zona de desastre. Yo decía, ¿qué hace Eduardo por allá? Va y viene. Pero iba y venía con gente. A veces, fue solo, después fue llevando personas.
¿Ya?
Y era que tenía una acción social muy importante en la zona, de ayuda hacia la gente que más lo necesitaba en ese momento en el noreste de Japón. Cuéntanos un poquito de esa actividad, Eduardo.
Mira, los héroes no existen. todo, todos son puestos en el camino de las cosas y cuando se puede, ¿no? En ese tiempo, cuando pasó el terremoto y todo eso, estaba en una situación también de trabajo muy precaria, estaba mal de trabajo.
Cierto.
Entonces, y se dio la casualidad que me llamaron de la televisión en Chile, yo guié a esos periodistas, fuimos a la zona del desastre, vimos la destrucción, estuvimos frente a la planta de Fukushima un día antes que explotara.
Mira tú.
Después fuimos a Dinami Sandico, conocimos gente allá,
sí.
Y de ahí me los tuve que traer de vuelta y embarcarlos de vuelta a Chile, ¿no?
Ya.
Y de ahí yo me quedé con la espina metida y hablé con mi amigo Jorge Díaz.
Exacto.
El incombustible Jorge Díaz. Incombustible. Y dijimos, ya, vamos a juntar plata, vamos a hacer un torneo de golf y vamos a juntar dinero y nos vamos a ir allá a hacer trabajo voluntario. Y alguna gente escuchó de eso, Jorge también tenía un amigo japonés, consiguieron un bus y al final fuimos 30.
Chú.
Y fueron la comunidad bolivianos, que aún son mis entrañables amigos, los colombianos, peruanos, algunos españoles, etcétera. Y formamos un grupo bien bonito que hasta el momento seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que hacían exactamente? ¿Qué actividades cumplían allá en la zona de desastre?
Mira, en esa situación es muy poco lo que se puede hacer, porque los centros de ayuda de Japón ya están organizados para tenerlos con onigiri, o sea, no se van a morir de hambre, para tener donde dormir, etcétera.
Cierto.
Entonces, lo que nosotros hicimos fue recolectar comida y verduras. En el mercado de Toshimaku conseguimos una donación de más de 2 millones de yenes en verduras, y nos fuimos allá y la gente ya estaba feliz porque después de 3 semanas del terremoto era la primera vez que comían verduras frescas, porque hasta el momento ya estaban comiendo puro nigiri, ¿no?
ya, claro.
Entiendo. También te vi haciendo asadito por ahí.
Sí, por eso, llevamos carnes, por ejemplo, una empresa chilena AgroSuper nos regaló un montón de pollos, como media tonelada de pollo, una cosa así.
Oh.
Compramos carnes y hicimos asados. Y bueno, pero es un día de asado no les va a solucionar el problema a ellos, ¿no?
Cierto.
Pero lo bueno era que después de 3 semanas mucha gente sonrió por primera vez después de lo que le había pasado, ¿no?
Mira,
por ejemplo, los amigos del grupo folclórico, de los colombianos, los bolivianos, los peruanos, etcétera, bailaron para ellos, cantaron, los para. Hicieron bailar a ellos y compartimos nosotros juntos, ¿no? Y
nos para animarlos,
amigos,
¿no?
Y nos hicimos amigos y lo importante es que fuimos 7 veces y todas las veces fuimos a una misma comunidad pequeña.
Ya.
Siempre íbamos a esa comunidad y a otra nueva, ¿no?
Ajá.
A esa comunidad y a otra nueva. Entonces, con esa comunidad que fue la primera que conocimos, tenemos un lazo muy, muy fuerte todavía.
¿Te recuerdas algún episodio de gratitud o de frases que hasta ahora te han marcado de parte de ellos?
Por supuesto, yo a veces me llega una caja llena de algas. O productos del mar que ahora pueden tener porque con el
claro, esas son esas, sí, cierto. Mira, hasta ahora.
Y a veces con Jorge hemos decidido de nuevo allá verlo y nos tienen como 15 que ahora llega la vergüenza y
te reciben como el gran amigo, el hermano, por esa ayuda fraternal que diste, claro. Bueno, qué lindo, oye.
Y como te digo, eso se pudo hacer porque, por eso te decía que no era héroe, se pudo hacer porque no tenía pega, no tenía trabajo. Si hubiese tenido trabajo, yo tengo que ver por mi familia, ¿no? Entonces
cierto,
tengo que trabajar
cierto.
Pero como no tenía trabajo, digo, tengo esta semana y no tengo trabajo para hacer, entonces ya, vámonos a hacer trabajo voluntario.
Pero mira, todo lo que va regresa, estimado. Todo lo que va regresa.
Así es.
Eso sí, definitivamente. Mira. Hasta hoy, mira, quizá muchos de los. Alguien dirá, oye, y Eduardo Ferrada, que le decía a Nancy, ¿qué tiene que ver con el futsal de los peruanos? Es que Eduardo Ferrada antes también organizaba la Copa Chile.
La Copa Chile.
O sea, una Copa Chile que me imagino que el embajador siempre se lo quería dar a algún equipo chileno, un equipo japonés, pero se lo llevaban los peruanos siempre. Pero nosotros agradecidísimos porque a partir de lo que hizo Eduardo Ferrada con su torneo Copa Chile en Japón, en el que han participado grandes. Incluso no solo de la comunidad, sino grandes futbolistas japoneses, sí. él marcó un poco la línea de lo que se tenía que hacer, incluso en organización, en respeto para las normas en el campo. Es decir, muchas cosas las sacamos de la Copa Chile. Y en ese sentido, mucha gente todavía habla de los antiguos aquí de la comunidad de futboleros, de peloteros peruanos, habla con mucho cariño de la Copa Chile y con mucho cariño de Eduardo.
Así es.
¿No? Eso sí es verdad, mi querido Eduardo. Tú lo sabes, ¿no? Muchas manifestaciones. Seguro también grandes reclamos, porque para picones somos únicos, para el fútbol, ¿no? Malos perdedores. Pero en el fondo es eso, ¿eh?
Mucho ¿te acuerdas cariño, de la Copa Chile 1?
No,
¿te acuerdas de la Copa Chile 1?
La leí a la 1.
El año 92 que vino Ramos a jugar.
Mira tú, Ramos. Fue capitán de la selección japonesa.
Sí, y la hicimos justo para el Día de la Independencia de Chile. Entonces, estábamos en la fiesta del embajador y habían algunos de los jugadores del equipo chileno que estaban cortando el pasto para dejar habilitado ahí para hacer 4 mini canchas de para que se jugara.
Sí.
El problema fue que llegamos nosotros los que estábamos en la fiesta como a las 3 de la mañana al campo y todavía no estaba ni un cuarto del pasto cortado, un pasto que estaba como de 2 metros. y los otros pobres que se habían quedado cortando el pasto estaban todos muertos, así que tuvimos que poner y a las 8 de la mañana empezaron a llegar los equipos. Y ahí recién estábamos terminando de cortar el pasto. Entonces, rayamos las 4 canchas con los arcos y empezaron a llegar los... Ese fue el mejor año. Habían 32 equipos, igual que una Copa del Mundo, de europeos, latinos, japoneses. Habían daneses, holandeses, italianos, brasileros, todo el equipo sudamericano, etcétera. Fue muy lindo.
Sí, sí.
Pero fue hecho a puro pulso, porque después... ordenar las canchas y el equipo chileno tuvo que abandonar porque los pusimos a todos a ser asistentes de árbitro o árbitro.
No había equipo chileno por eso. Está bueno eso.
Y cada árbitro tenía que manejarse todo el día, desde la mañana hasta la noche, un árbitro.
No, pero a aquel tiempo lo que a mí me llamaba la atención de nuestra gente era que estaban tan obsesionados por jugar y hacer un buen papel en la Copa Chile, a los latinos, y quererse a la llevar, porque es una copa hermosa, muy bonita, ¿no? Lindísima copa. Y me llamaba la atención porque la gente se concentraba, Eduardo, había concentración, iban a la concentración, sí, ¿no? Y no tomaban, no bebían un día antes, decía, pues, está bien, un día antes no beber es importante para nosotros.
Eso sí, la verdad que sí.
Y no, la cosa es seria, es un torneo serio, no hay que tomar. Y después eso se fue extendiendo, ¿no? Porque ya entrenaban para ir a la Copa Chile.
Cierto.
Sí, bueno, esa situación de gran competitividad duró más o menos unos 15 años, ¿no? Y después de eso ya empezó a cambiar y empezamos a crear otras divisiones, por ejemplo, la categoría damas, la categoría adultos, y disminuyó el número de equipos.
Aquí, Nancy ha participado, tú participaste, ¿no?
Yo fui la guatera del equipo.
Ah, fuiste la que iba en la
guatera. Claro, claro, es que yo era la tesorera.
¿Con el churumi menores o mujeres? Mujeres, churumi,
sí,
¿no?
Sí, nos regalaron sartén Esteflón porque fuimos el equipo que no jugaba nada.
Sí,
sí.
Sí, ¿no? Y tuvimos, expandimos el niño, entonces ya después, como ya habían otros torneos, cambiamos a que sea algo más de participación de toda la gente.
Ya no competitivo, ¿no?
Claro, esos fueron los últimos 10 años, ¿no? Alcanzamos decidimos terminar a los 25 años, porque 25 era un buen número, ¿no? Nada más. Porque,
llegaron a ser 25 años de Copa Chile, Dios mío, bastante marcado.
Ininterrumpido.
Ininterrumpido. Bueno, mi querido Eduardo Ferrada, muchísimas gracias por el tiempo. Te dije 8 minutos, pero podía pasarse, porque es súper entretenido hablar de tantas cosas bonitas. Y sobre todo rendirte ahora, no solo por la televisión, sino por lo que siempre te expresamos tanto cariño y respeto por las cosas que hace. Mucha suerte en la vida, mi querido Eduardo, como siempre.
Un gran abrazo, mi amigo, y Nancy también para ti.
Gracias, gracias. Chao, chao.
Super Tokyo Radio, siempre en tu corazón. Super Tokyo Radio, siempre.